Estamos hoy, como los domingos de 100% Cristianismo, abordando una serie que empecé el mes pasado al respecto de la armadura de Dios. Un pasaje muy conocido en Efesios capítulo 6, versículo 11, que voy a leer los primeros versículos para recordar y ponernos en contexto, porque hoy vamos a abordar la segunda parte de la armadura. Y dice así Efesios capítulo 6, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alta batalla. Por tanto, sigue el texto diciendo: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que fue lo que vimos el mes pasado, y solo voy a leer después de la coma, y vestidos con la coraza de justicia. Después sigue la armadura, pero como hoy vamos a abordar este segundo elemento de la armadura, termino acá la lectura, así no abundamos en detalles, porque lo vamos a ir desarmando con tiempo a esto que realmente no tiene desperdicio. Y la verdad es que necesito aclarar algo que nos había puesto en contexto el apóstol y que para nosotros como iglesia es central entenderlo. Estamos en medio de una batalla, estamos peleando batallas espirituales. Hay luchas alrededor nuestro que son poderosas y visibles. Habría que ser ciego para no verlas, podríamos decir. Y si te pongo el micrófono o te hicieran una entrevista como un periodista, ¿cómo le ha ido esta semana, señor? Y te ponen el micrófono y ahí voy a entrar a contar, y yo sé que ustedes contarían muchas batallas que están peleando en distintos ámbitos de su vida: familia, economía, esposos y esposas, padres con hijos, hijos con padres, bueno, y ahí sucede, trabajadores, ¿no? Y ahí son batallas que efectivamente hemos entendido nosotros que tienen un carácter espiritual. Ni hablemos cuando hablamos de que estamos orando, intercediendo por la salvación de alguien que amamos, que el diablo efectivamente ha roto vidas o está rompiendo vidas de maneras increíbles, podríamos decir, en la mente de las personas, de los adolescentes, de los niños, etcétera, etcétera. Esas son las batallas de las que habla el apóstol y de las que estamos hablando acá. Pero sobre todo, esta armadura nos sirve, como leímos, para el día malo. Porque parece que además de estar en guerra, algunos días son malos. O sea, ponele, estándar guerra. Pero dentro del estándar guerra va a haber días malos. Como si esto fuera poco. Entonces, para ese día malo, para que cuando venga el día malo nosotros podamos luego estar firmes, necesitamos ponernos la armadura y entender esto del soldado. Y claro está, y termino esta introducción diciendo que por las dudas que alguno desconectado haya leído otra Biblia, oído a otra iglesia, efectivamente no cristiana, Cristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. El apóstol Pablo decía: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Y Pedro, por las dudas, como para rematarla, decía: no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hola, yo sé que acá pierdo seguidores. Pero ¿es así o no? Peleamos batallas y necesitamos tener armaduras. Entonces, nuestra armadura tiene varios elementos, de los cuales ya vimos la verdad, que es como la ropa interior. Y hoy nos toca la coraza, es como el vestido que uno ya se pone arriba, es lo que va a chocar contra lo exterior. La ropa interior de la verdad es lo que está por dentro, es lo que me roza a mí mismo, roza mi cuerpo, mi intimidad. Pero la coraza de justicia es lo que va a rozar con la sociedad, con el mundo, roza con todo lo que está afuera de mí. Y por eso es tan importante verlo. Y hago una aclaración que es importante para todos los hermanos, a los que les guste quizás un poco más la teología. Hoy estamos en 100% cristianismo, así que podemos darnos esta licencia de leer más y hablar de algunas cosas un poco más difíciles. Pero, mis amados, yo entiendo que hay una revelación en este pasaje en donde el apóstol y el Señor están hablándole al soldado, no le están hablando al común. Están hablándole al hombre y a la mujer que han entendido ciertas verdades de la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la palabra y la salvación. Ya las entendieron, por eso se han constituido soldados. Es decir, que algunas cuestiones profundas teológicas sobre la verdad, la justicia, el evangelio, la salvación, no las voy a abordar porque no se refiere a eso este pasaje. Este pasaje todo el tiempo se va a referir a que, como la verdad te ha sido revelada, pues entonces ahora tenés que vestirte de una verdad práctica para poder luchar. Yo no necesito explicarle al soldado cuál es la verdad. El soldado ya lo sabe, por eso está enlistado. La verdad entonces de la armadura va a tener una implicancia práctica. Yo creo y yo entiendo que el pasaje de la armadura no es teológico, ni complejo, ni raro, ni necesita mucha explicación doctrinal. Es bastante práctico. Es bastante operativo, bastante contundente. Entonces, estoy explicando esto para decir que algunas cuestiones profundas de la doctrina no las voy a explicar, las voy a dar por sentadas. Porque vamos a ir a cuestiones prácticas. Por ejemplo, hablando de la coraza ahora y de la justicia, podríamos empezar diciendo, bueno, que la justicia es un atributo de Dios y desarrollar ese atributo. Pero bueno, vuelvo a decir que no se trata de eso, sino que es algo mucho más práctico. Pero entonces voy a hacerte tres puntos con la coraza de justicia para que vamos a entender la dimensión de esto segundo que nos vamos a poner, que es este armazón, la coraza. Y necesitamos entender primero estas tres palabras a diferencia, muy simple: justicia, justificación y coraza. Porque la coraza de justicia va a ser como el último punto, es como una consecuencia de la justicia de Dios, de la justificación que ha hecho Cristo, por lo cual luego el soldado se pone una coraza. Lo voy a hacer mucho más fácil, ahora quédense tranquilos, ya están la ratita dando vuelta ahí, tranquilo. Que va a ser fácil porque quiero salir de acá rápido para ir a lo práctico. Pero necesito explicarles esto. Mira, esto es muy fácil. Dios, que es justo, va a decidir, por su misericordia y por su bondad y por su gracia, va a decidir salvarnos. Entonces, la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros injustos. Todos los pecados nuestros de nuestra vida le son imputados al Cristo justo. Entonces, Dios va a hacer una transferencia de fondos. Va a agarrar toda tu vida de pecado, y la mía, y la nuestra, y todos nuestros pecados, y lo va a imputar en la cuenta de Cristo. Lo manda a Cristo a vivir en la tierra. Cristo vive como justo, va a morir como justo, pero sin embargo le es imputada toda nuestra vida miserable y nuestros pecados. Y esa vida de justicia que Cristo vivió hasta el día de la muerte nos es transferida automáticamente a nuestra cuenta. Eso se llama justificación. Así de fácil. Y Dios entonces sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque finalmente Dios castiga al culpable. ¿Cómo puede ser, pastor, si a mí no me cayó un rayo? Ah, pero le cayó a Cristo. Porque la ira de Dios fue desatada sobre el Cristo justo que tenía imputados tus pecados. Y entonces Dios en la cruz, a través de la obra redentora de Cristo, sigue siendo justo y a la vez misericordioso. Y nosotros en ese acto pudimos ser justificados y no morimos, pero Cristo sí murió. Y gloria a Dios, resucitó. Entonces, esta parte que no la estoy desarrollando, porque ya la desarrollé en el 100% cristianismo cuando hablamos de la justificación, es lo que necesitamos saber de qué están hechos los hilos de la coraza. Pero no es la coraza, porque esto es una obra de Dios. Porque lo que acabo de describir es obra de Dios y obra de Cristo. Pero la coraza va a ser una obra tuya. Porque qué chiste sería si no. Porque esto le corresponde a Dios, la justificación, ese carácter que nosotros tenemos. Entonces, de alguna manera, parafraseando a Paul Washer, que es un teólogo hermoso, que me encanta, él dice, Jesús vivió la vida perfecta que yo no pude vivir. Él murió la muerte perfecta que yo no pude morir. Él pagó el precio perfecto y altísimo que yo no podría nunca jamás haber pagado. Y todo eso entonces hizo que yo pueda entonces ser justificados. Y al Jesús ser el destinatario de la ira de Dios, Dios siguió siendo justo. Cristo es hecho pecado por nosotros y nosotros justificados. Y el pasaje central, para que lo marques, es 2 Corintios 5:21, que algunos no sabían que existía en la Biblia, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tremendo pasaje. ¡Wow! O sea que Cristo en la cruz fue hecho pecado y Dios desató su ira para que Dios siga siendo justo y ese pecado fuese pagado. Tremendo, ¿no? ¡Wow! Pero bueno, después de decir lo que estoy diciendo, entonces puedo afirmar algo que si lo hubiera puesto al principio, ahí hubiéramos tenido problemas con los teólogos de la sala. Porque si yo arranco diciendo que en la armadura la justicia no es el atributo de Dios, ustedes hubieran hecho así y hubieran dicho, devuélveme la ofrenda, pastor. ¿Por qué? Porque así como la verdad no era Cristo, y yo entiendo que la verdad del armadura no es Cristo, la verdad es decir la verdad, no mientas, exponete, sé una persona honesta todo el tiempo en tu intimidad. ¿Por qué? Porque este soldado, convencido por la verdad que es Cristo, se hizo soldado. Bueno, es lo mismo con la justicia. Somos soldados porque Dios es justo y Cristo nos ha justificado. Si no, no podemos empezar a hablar. Entonces, en la armadura, la justicia referida no es el atributo de Dios, sino que la justicia de Dios, que nos ha constituido como soldados, nos impulsa a realizar acciones. La coraza está formada, entonces, por las acciones justas de los santos que ya han sido justificados. ¿Se entiende o es muy trabalengua? Y como para hacerla un poco más corta y más clara, ser justo es algo que le corresponde, es una condición que nos es dada por Dios y por Cristo. Pero hacer acciones justas, eso nos corresponde a nosotros. Vos, por más que te hartes de hacer acciones justas, nunca vas a ser justo. Porque en esencia, solo se puede ser justo si interviene Dios y nos justifica y santifica. Es otra de las palabras que va a entrar. Ahora, una vez que hemos sido constituidos justos delante de los ojos de Dios por la obra de Cristo, nosotros tenemos que salir a hacer ¿qué? Acciones, obras que manifiesten esa justicia con la que hemos sido investidos. Tremendo. ¿Están ahí? Bien. Entonces, sí, la margarita está. Puedo ir, ahora sí, a la coraza. Ahora la coraza es las acciones justas de los santos. Y me acordé de un pasaje hermoso que está en Apocalipsis 19, 8, que dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Es como una vestidura que tiene la iglesia, que son, para Juan en el Apocalipsis, es de lino fino y resplandeciente. Para el apóstol Pablo, es coraza. Me gusta, porque entre las dos cosas se conforma esta vestidura del santo, de los santos, de los soldados. Son las acciones justas. Es lo que nos reviste, es lo que nos recubre. Es con lo que vamos a codearnos con el mundo, es con lo que vamos a convivir, vamos a chocarnos, a rozarnos, probablemente a embestir algunos lugares o reinados contraculturales. En otros casos, simplemente será un vehículo para avanzar en el reino. Son las acciones justas de los santos, es la coraza, con eso nosotros nos revestimos. Entonces, la aplicación práctica, mis amados, de la coraza son las cosas que hacemos como santos, como iglesia. Podríamos decir dos cosas. La primera es, bueno, sé justo en tu vida diaria, normal, común y corriente, en tu trabajo, en tu casa. Sé justo, sé honesto y todos los atributos y sinónimos de la palabra justicia, ¿no? Sean justos, sean honestos, sean ecuánimes, hagan actos de justicia siempre. Y eso es lógico, porque los que hemos sido justificados deberíamos manejarnos así. Pero entiendo que el apóstol aquí nos ha constituido ejércitos, soldados, y que las acciones justas de los santos son las acciones que hacemos en nombre de Cristo, llevando adelante la palabra, en el ejército y ejercicio de predicar el Evangelio y de ir por el mundo demostrando que este Dios que nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo hace cosas a través nuestro. Es decir, Dios sigue haciendo cosas a través de la iglesia, a través de nosotros. Y esas son las acciones justas de los santos. Toda acción es la acción justa de los santos. El justo hace justicia y sus obras son su coraza. Así que, mis hermanos, esto es fácil. Voy a ir simple ahora. No dejen de hacer lo que están haciendo. Yo sé que a veces nos cansamos. Viste, llega este momento del año, llega junio. Ya uno está esperando las vacaciones de julio. Se quiere tomar el palo. Está cansado. Pero, sin embargo, no hay otra manera de que el soldado esté revestido si no hace cosas para el Señor, si no hace acciones justas, si no está en actividad, si no está manifestando toda su fe y todo lo que tiene por dentro. Entonces, ¿es relevante lo que pasa cada domingo acá? Sí, son acciones justas. ¿Es relevante lo que pasa los sábados, lo que hace el Ministerio General, lo que se ha hecho como obra? Sí, lo que se ha hecho durante años en la iglesia, la misión, lo que vos haces, sí, todo es relevante. No dejemos de hacerlo, porque eso es lo que va vistiéndonos. Algunos, por poco tiempo o por distintas circunstancias, van adquiriendo un saquito, ¿no? Una vestidura arriba de la ropa interior, que es la verdad, ¿no? Vamos adquiriendo un saquito, otros ya se ponen un chalequito, después un chalequito tipo antibalas, porque es coraza, ¿no? Pero después ya hay algunos que parecen Robocop, ¿viste? Porque, ¿qué lo va a voltear? Mirá, si un dardito de fuego le va a doler. ¿Por qué? Porque ha trabajado tanto y está tan lleno de obras, de acciones justas, por haber sido santo, ha servido tanto que eso le simboliza y le significa como coraza. Y me parece que es muy importante eso. Este pasaje apocalíptico a mí me rompió la cabeza. Es Apocalipsis 22:11. Casi como diciendo, muchachos, no se hagan problema, porque esto va a ser así. Y depende de qué lado te pongas, la que te toca, cela. Así de fácil. Viste que, que la maldad, qué grande que es la maldad, qué mucha que es la maldad, la corrupción, qué manera de ver corruptos, qué grande los corruptos. Viste, y como, entonces en un momento decís, no hago más nada, ¿por qué? Porque no vale la pena. Porque no muevo la aguja. Porque, ¿para qué vamos a hacer acciones para los adolescentes, para eliminar o batallar contra las adicciones, por ejemplo, si cada vez crece más, la policía está corrupta, el flagelo sigue destruyendo nuestra sociedad, nuestros barrios? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y si encima rescatamos uno después de haber invertido horas y horas y horas, no habremos movido la aguja de la estadística ni un poquito. El que es injusto, sea injusto todavía. Bueno, no te preocupes. El que es inmundo, sí, inmundo todavía. Pero el que es justo, el que es justo, que ha sido constituido justo por la obra de Dios a través de Jesucristo, que es justo, pues practique la justicia. Llénese de acciones justas de los santos. No deje de hacer, no va a querer confundirse, porque los otros van a seguir haciendo. Al que le toca, le toca. Practique la justicia. Y me encanta porque viene de la mano. Y el que es santo, vos no sos santo ni justo por las acciones. No estoy diciendo ni lo diré nunca. Pero después te manda a santificarte y a practicar la justicia y la santidad. Tremendo. Sí nos compete hacer eso. Y eso entonces es nuestra coraza. Hermoso todo esto. Tengo una frase asesina, lapidaria, detonante, explosiva, tumbante, rimbombante y todo lo antes que se te pueda escuchar, elefante. Y es una iglesia, si querés un cristiano, inactivo, que no tiene acción, está desnudo. En esta jugada está desnudo. ¿Por qué? Porque solo se viste de acciones justas. Y eso es tremendo, porque en un punto la iglesia hoy y todos los años anteriores de Cristo a esta parte se ha constituido y vestido de miles de cosas que hizo, que hicieron la diferencia en todas las épocas, en todas las ciudades, siempre siendo coraza, siempre vistiendo, siempre haciendo cosas hermosas. Y fíjate lo que dice Santiago capítulo 2, 14, hablando de esta misma frase, pero Santiago va a decir algo que es muy poderoso. Voy a leer varios versículos, así que si tenés, búscalo y marcalo en tu Biblia, porque es uno de los pasajes que confunden a mucha gente, pero para mí está clarísimo. Dice Santiago 2, 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tremendo pasaje, poderoso, por el cual muchos se han confundido y voy a explicar por las dudas que alguien esté en este momento con el signo de pregunta en su cabeza. ¿Alguien piensa que Santiago está hablando de la salvación? ¿Alguien piensa o después de leer está deduciendo que Santiago está hablando de que la salvación es por obras? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, si vos tenés una fe y tu fe está viva, pues la consecuencia de la fe indefectiblemente es hacer cosas. Son obras. Se ha de manifestar. ¿Por qué? Porque está vivo. Porque esa mujer, ese hombre están vivos. Ah, entonces hacen. La fe ha de manifestarse haciendo cosas. Y encima cita pasajes de personajes que son antes de Cristo. Por eso está diciendo lo que dice. Pero venido Cristo, en donde claramente, como dice Efesios, la salvación no es por obras, sino por fe. Pero luego, si vos tenés fe, pues habrás de mostrarme tus obras que manifiesten la fe. ¿Se entiende? Claro. ¡Wow! Tremendo. Entonces, de hecho, todo esto a nosotros nos interpela mucho, porque a veces nos escondemos detrás de la obra de Cristo. Escuchá. Porque esto es peligrosísimo. Lo que voy a decir ahora es muy peligroso. Los cristianos y las iglesias solemos escondernos detrás de la obra de Cristo. Cristo fue humilde. Cristo renunció a su deidad. Cristo sufrió. Cristo se sacrificó. Cristo lo mataron en la cruz. Cristo sirvió a la humanidad. Cristo se bancó 12 personas. Como nosotros. Cristo hizo todo eso. Pepe, chocolate por la noticia. Si ya sabemos que Él lo hizo, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues, ¿qué nos bueno, está bien. ¿Y a vos qué te va a tocar? De la humildad de Cristo, ¿cuál será tu acción entonces? Habiendo sido bañado por la fe en Cristo, el cual fue humilde. Bueno, ¿a dónde nos toca? ser humilde, entregar, dar, hacer, lo que sea, una u otra cosa. Entonces, de alguna manera, esta interpelación es a... Nos tocan hacer cosas a nosotros. ¿Cuáles son? Y las acciones justas de los santos. Es la coraza. De eso nos vestimos. ¿Vos qué hiciste? No, yo nada, dice el hermano. Y de acá surgen algunas frases como a veces parecen buenas. No me miren a mí, miren a Cristo. Está muy bien. Está muy bien. Pero en un punto esa frase termina diciendo: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pues no es así, mis amados hermanos. Hay que ser ejemplo de lo que predicamos. Y las acciones justas de los santos son nuestra coraza. Hay que obrar en consecuencia de la fe que decimos que tenemos. No me van a decir amén, pero no me importa. Y por si alguno está dudando de esto todavía, diciendo, no, pastor, te estás equivocado. Es que hay un libro que te lo clava en el título, te lo clava. Yo no sé para qué le pusieron el título ese, para esta prédica. Me da argumento a mí, porque se llama Los qué de los apóstoles. Hay un libro en la Biblia que se llama Los hechos de los apóstoles. No son los dichos ni las creencias de los apóstoles. Es el relato de las acciones de los apóstoles. Está en la Biblia. Como si no, como si te hiciera falta. Hay un libro en la Biblia. Y el resto, si vos lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué son? Los hechos de Cristo. Son las acciones, además de todo lo que Él dijo. Tremendo. Entonces, pensé que todo esto hay que practicarlo con pasión, de una u otra forma. Mira, tengo algunas fotos. Voy al momento emotivo. Esta foto probablemente, a ver, déjenme situarme geográficamente en este terreno. El pastor Miguel debe haber estado acá, mirando para el costado, y el fotógrafo, que desconozco quién pudo haber sido, debe haber estado acá. Esta casita es una casa que estaba de este lado, y el alambre que estaba acá, y el pastor se saca esta foto, pastor Miguel, cuando acá no había nada. En realidad sí había. Habían árboles que había que sacar, que fueron un perno sacarlo de uno. Porque además nosotros éramos pobres en ese tiempo. Olvídate de una, ¿cómo es? Motosierra, olvídate. Era con el hacha nomás. Y desafilada, para ser más cristiano todavía. Para que duela más. Era lo que había, chicos. Ahora encontré esta foto revolviendo cosas del pasado, estamos hablando de 38 años antes. Y en un momento pensé, y ustedes le ven la cara, el pastor Miguel está joven ahí. Viste, que tenés que tener ganas de hacer, empezar algo imposible. No sé, cada vez que lo pienso yo, y cuando lo pienso en algunas cosas que supuestamente tendría que empezar yo ahora, yo cuando hago la cuenta digo, ni loco, me agarra el felipismo, no lo hago ni loco. Pero después veo esto y digo, wow, las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. No se miden. No se miden las acciones justas de los santos. No se miden ni con plata, ni con volumen, ni con tiempo, ni con cantidad. Son acciones que se miden en el reino. Son las acciones justas de los santos. Es un hombre, una mujer. Ustedes, porque ahora voy a contar de todos, que en un momento decidimos servir al Señor como se podía en el momento que se podía, con lo que teníamos en la mano. Pero fueron acciones justas que hicimos los santos. Pero yo no era tan santo, pastor, pero es que vos no sos santo por tus acciones. Sos santo por Cristo. Y tus acciones, entonces, al haber sido santificado, son las acciones justas de los santos. Luego, pues andá y hacé, que te venga la mano. Y mirá vos, 38 años después de esa foto, hoy estamos acá, y la historia de la Iglesia de la Misión, que no pararía, pero podría y quiero llevarte, tengo dos fotos más nomás, y el pastor Miguel merece toda la honra, y la pastora Ana también, y voy a tocar una foto, pero nadie se sienta ofendido, porque podría haber mostrado fotos de todos, porque sé que todos, inclusive los que no conozco o han servido en otras iglesias antes, tienen miles de estas cosas. Por eso te quiero animar a este momento para ajustar la coraza, si la tenés medio oxidada, si los tornillos te han corrido. Ponele, ¿cómo se llama? El 3M ese. Aceitala, el aceite, lustrala, metele brazo. ¿Por qué? Porque las acciones justas de los santos son realmente necesarias y útiles. Mirá, esta también es cortita. Hoy nosotros tenemos un ministerio generacional enorme, los sábados acá explota. Pero esto era por ponerle un punto en la historia, una parte del ministerio generacional. Mirá, la ubican acá, ahí está. La ubican, es la Cele. Esta es la Vero Montenegro. Creo que acá está la Dai. ¿Tiene cara de Dai? Sí, esa es la Dai. Y ahí hay unos pibes que yo te puedo asegurar porque me los he cruzado. El otro día me toca la puerta un chico y me dice, bueno, me pide, ¿no? Como suele pasar. Y yo en un momento busco, ah, qué sé yo. ¿Usted se acuerda de mí, pastor? ¿Qué me acordá? Así, alto, así, ¿no, flaco? Escucha, pastor Miguel, pastor Ana, yo soy el nieto de la Otilia, me dice. No me digas, le digo, sí, yo iba a la iglesia cuando era la escuelita, cuando tu hermana daba clase, cuando eran los chicos. Debe ser uno de estos, digamos. No sé, podría ser cualquiera de estos, grande ya. Y me dice, no me digas, ¿y se murió la Otilia? No, todavía vive, me dice. Pastor Miguel, la vieja Otilia está viva todavía. Esa le va a ganar a Mirta Legrand. Y yo me acuerdo cuándo, y cuando me dijeron esto, y esta palabra nunca se me fue, y me dijeron, y me dieron, y sembraron, hicieron, y por qué, pampa, y el mate cocido, y todo, las acciones justas de los santos. Y algunos de los que están acá, y todos los que estamos acá, ni maestros, ni educadores, ni pedagogos, hacíamos lo que podíamos con los chicos. Tampoco habíamos estudiado tanto. Después vino una capacitación y hoy no podríamos decir lo mismo porque nuestro ministerio generacional hoy está súper formado técnica y pedagógicamente. Pero en ese momento, por Dios, vos fíjate cómo le podés transmitir. Y sin embargo, las acciones justas de los santos siempre han llegado a cumplir el objetivo que el Señor tenía. Wow, mirá. Yo no sé si lo van a sacar. ¿Quién es? Hoy me la robé del grupo de WhatsApp de los 300 esta foto. Y no le pedí permiso al dueño, que se estaba poniendo colorado y está en la sala en este momento. No quiero señalarlo, pero se llama Jorge Calderón. Este Jorge Calderón está de Biblia acá. ¿Escuchás, Jorge? Vení acá. ¿Sos vos, Jorge, no? Es así, posta. Y yo dije, ahí está. Vos te lo imaginaste, viste que serio, el hombre serio, viste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Resulta que en los haceres justos del santo, el chabón se disfrazó de Biblia. ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Y qué estaba haciendo? Estaba haciendo acciones justas. Porque es un santo. ¿Y qué chicos había? ¿Y quiénes son los que están acá al lado? No sé. La Keila debe ser la que está al lado. ¿Y cuántos chicos había que estaban mirando eso? ¿Y en qué iglesia estaba? ¿Y quién había puesto esto que parece un papel? ¿Y quién armó ese evento? ¿Y qué? Acciones justas de los santos. Yo soy el producto de acciones justas de los santos que hicieron lo que tenían que hacer en el momento que lo hicieron sin preguntar tanto. Todos los que estamos acá somos eso, producto de acciones justas de los santos. Me apuro. Bueno, ese hilo que está tirando Roja y el tío Santiago, es el hilo de las primeras hileras de ladrillos de la pared del frente de este templo. Porque esto que se ve acá era un templito chiquito que estaba aquí adentro. Esta es la primera pared del frente, allá donde está Mario. Y si ustedes no lo conocen, este es el Jorgito, Higiena. Y por supuesto el director técnico, soy yo ahí, que estaba ahí. No te va a querer ensuciar las manos. Siempre empleado municipal el babo, ¿viste? Yo ordenaba todo. Y paro acá porque tendría que honrar y agradecer a todos, a los que no están, a algunos que ya murieron, a todos los que están hoy, por la cantidad de acciones justas de los santos. Y porque probablemente también, si vos no te criaste en esta iglesia, seguramente sembraste para el reino acciones justas de los santos, y esas semillas seguirán dando fruto por la eternidad. Y son tu coraza. Así que también quiero valorarte y estimularte, si no lo hiciste nunca, vestite, porque el día malo viene, porque estamos en batalla y en lucha, pero cuando uno se pone coraza, pues que pegue. El problema sería si estuviésemos desnudos, pero usted tire, enemigo, que acá hay coraza. Usted tire, tire bomba, tire lo que quiera, que acá hay coraza. Nos hemos hartado de hacer cosas, las acciones justas de los santos. Y alguna que alguno la criticó porque no eran tan santas, vos porque no era justo. Pero como nosotros éramos santos, hemos sido santificados por el Señor, así que todo lo que hicimos, gloria a Dios, ha sido su reino. El que tiene oído para oír, que entienda lo que el Espíritu dice. Bueno, y finalmente, me vino Eclesiastés 3:11, porque es tiempo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice Eclesiastés 3. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos acciones justas de los santos, sin tener dimensión de lo que estamos haciendo, estamos moviendo la eternidad, sembrando la eternidad, dejando semillas de eternidad por donde andamos. Luego todo eso va a producir su fruto porque Dios así lo ha querido, y nosotros nunca tendremos conciencia. Y hasta el final, yo he conocido, esto les va a gustar a algunos que les gusta comer asado como a mí, yo he conocido que no hay para ellos, dice el escritor de Eclesiastés, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Así que chicos, chicas, hermanos, hermanas, váyanse a su casa, prendan el fuego, cómanse un asado, tómense una coca y disfruten de todo el bien que han hecho. Pero después que estén saciados, sigan mañana levantándose con ganas de seguir haciendo acciones justas, porque hace falta que la iglesia siga su marcha, siga haciendo lo que hace, siempre, siempre. Y tengo que terminar el mensaje, lo voy a apurar, porque esta parte es larga, porque hay una cosa que tengo que decir, que viene a ser como la contrapartida de esto. ¿Vos sabías que hay un juicio? Que después que nosotros hagamos todas las acciones justas que los santos hacemos, va a haber un juicio. Y que por eso entiendo yo que esta coraza cubre sobre todo el corazón. ¿Por qué? Porque hay un juicio que se dará en el tribunal de Cristo, así lo llama la Biblia, ahora voy a leerles algunos, donde toda obra hecha por los santos será juzgada. Seguime. No es el juicio a los santos, porque los santos ya no tienen juicio. Han sido separados del juicio, porque ya han sido santificados. Son santos. Ellos no están en juicio, ni en tela de juicio, pero sí sus obras. Digan, O sea, tu estatus de salvo no corre peligro, pero tus obras sí. Y va a haber como una clase de fuego donde se van a meter todas tus obras y las mías y las de todo santo, y pueden ser quemadas como hojarasca y otras quizás queden firmes. Entonces, de alguna manera, nunca tenemos que ni confundirnos ni pensar que nuestras obras nos dan un estatus delante de los ojos del Señor, ni que sean motivo de orgullo, ni, mirá cuántas obras, mirá todo lo que construí, mirá, porque nos agarra el nabucodonosorismo, ¿viste? No. Por eso hay que cuidar el corazón. Y puse yo esta frase que me pareció bastante relevante. Perdón, voy a la que sigue. Hay que proteger al corazón de la coraza. Porque a veces de tanto hacer cosas, ¿viste? Vos parece que te vas a presentar delante de la presencia del Señor con todo tu bagaje de acciones. Que vos hablás delante de la gente, de los hermanos o del que sufre, con una clase de todos los títulos, ¿viste? Como toca, las estrellas. Bueno, no es para eso la coraza, mis amados. No es para que nos la creamos, al contrario. Y si nuestro corazón se corre y se corrompe por nuestras acciones, las acciones serán quemadas. Nosotros quedaremos, pero las acciones no. Cortito, mirá, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 3:6 dice: aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y sigue, Hebreos 9:27 dice que la manera que está establecido para todos los hombres que mueran y después el juicio, este es el juicio de las obras, el tribunal de Cristo. Mateo 16:27 dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus, no tu fe, te va a pagar conforme a tus obras, a las acciones que hiciste. Apocalipsis 22:12 dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Efesios 6:7, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de la boca de Dios. Por eso es que este juicio, quédate tranquilo, no es un juicio donde vos vas a evaluar si sos salvo o no salvo, si entras o no entras al reino de los cielos. No, ya estaba adentro. La admisión fue por la sangre de Cristo. Eso no. Ahora sí, tus obras y las mías y las nuestras van a ser evaluadas. ¿Cuál fue tu corazón? ¿Cuál fue nuestra motivación? Si lo hiciste para servir al Señor, o por soberbia, o por orgullo. Bueno, todas esas obras se queman. Cuando empezábamos la iglesia acá, no había nada, ¿no? Entonces vivíamos en la casa de mi padre, acá unas 10 cuadras, y mi padre tenía un rastrojero. Entonces cada reunión había que traer todo: el sonido, las sillas, todo. Teníamos unas 30 sillas de madera parecidas a estas, más o menos. Encontré una foto parecida. Y el rastrojero. Entonces, no sé, si vos llegabas a la reunión a las 7, yo a las 4:30 yo tenía que estar bañado en mi casa, para cargar las sillas, para después venir traerlas, después volver, ir a buscar los equipos, venir y armar todo, para que cuando todos llegaran estuviese todo andando. ¿Está bien? Entonces una vez, eso lo hicimos durante mucho tiempo, casi como un año. Yo era chico, no sé, 11 años habré tenido, como el Astor. 11, 12, no más. Y una vez vamos a Villa María y había una vieja que oraba, che, oh, oraba posta, ¿eh? Acá ni empezamos a orar y ella oraba y Dios le mostraba. Entonces vamos a visitarla, la Elena. Vamos a visitar a la vieja Elena, que en ese momento era más joven. Bueno, ¿y qué están haciendo? Y yo le contaba, sí, la iglesia y esto. Y me dice: mirá vos que trabajo. Sí, yo voy, sirvo, cargo las sillas. Muy bien, qué lindo. El Señor va a tener en cuenta todo lo que voy a hacer, todo ese sacrificio que voy a hacer. Yo ya empecé, viste, cada la silla que va a buscar, los equipos, todos los domingos, viste, yo, viste, yo, y la vieja me mira y me dice, pero cada vez que vos te quejás cuando cargás la silla, esa obra no sirve para nada y es quemada. Y posta que todos los días yo protestaba, para no decir otra palabra que quedaría mal, carga la silla, ahí está, y ahí se va a sentar esta otra vieja que la va a romper. Y encima, viste, y yo solo, ¿y por qué? ¿Y la Paola dónde está que no carga la silla? Mi hermana, ¿viste? ¿Y por qué? ¿Y vos? ¿Y el pastor? Yo no soy el pastor, ¿qué tengo que andar cargando silla yo? Y todos los domingos así, ¿viste? Y la vieja me sacó el fichón. Así que en mi haber, hasta ese día, no tengo lo de la silla no pasa la prueba. Está quemada, todas las sillas quemadas. De ahí en adelante cargaba la silla casi. Para sumar, punto. Así que, mis amados hermanos, es tiempo. Ponete de pie, vamos a orar y a terminar esta reunión con alegría, con bendición, con ganas de ponernos la coraza, sea lo que sea, sumate, hacé, sumate a las actividades de la iglesia, pero con un corazón alegre. No te va a creer que eso delante del Señor a vos te da, no, delante del, te distingue del, no, que tu corazón no se corra, no, cuidá tu corazón de la coraza. Pero crezcamos en la coraza, que son las acciones justas de los santos. Y eso es hermoso porque el Señor nunca es deudor, al contrario, es un Dios que bendice y bendice en abundancia. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, te damos. Gracias por la coraza de justicia. Gracias por hacernos justos primero, para que luego cada acción pequeña, aunque sea que hacemos sencilla, pueda empezar a conformar la coraza. Como una clase, una escama contra otra escama, una escama contra otra escama, cada acción y cada año eso se ha ido haciendo tan fuerte como una armadura que luego se puede rozar y chocar contra las obras del enemigo y mantenerse firme. Por eso, Señor, estimulanos a todos a poder hacer, a manifestar nuestra fe haciendo acciones justas de los santos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra y te pedimos que sigas armando el ejército de la iglesia a la misión con esta armadura para que cuando venga el día malo y si alguien hoy está pasando por el día malo, pues entonces, Señor, pues cargalo, formalo, armalo ahora, bendecilo para que pueda pasar el día malo y seguir firme. En el nombre glorioso de Jesús, amén.